Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Nosotros ya con nuestro sombrero y vestidos de verde, preparados para darlo todo por San Patricio.
El primer mensaje que recibimos esta semana nos lo deja Tony, que nos felicita por el programa y nos pregunta por las salidas profesionales del COBOL, para un amigo suyo, dice. Pues a pesar de ser un lenguaje de programación nacido hace más de 60 años, aún es utilizado por gran parte del sector bancario y de aseguradoras. Y aunque actualmente se puede configurar, los colores originales del COBOL eran letras verdes sobre fondo negro. ¿Os suena de algo?
También nos ha escrito Chris, que nos dice que le encantó el programa de la semana pasada, aunque pasó miedo con la isla de las muñecas. Itzita, a la que le pareció muy bonito este último programa dedicado a las mujeres, y nos dice que nos escucha cada semana. Muchas gracias por vuestros comentarios.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
El 17 de marzo es San Patrick, el patrón de Irlanda y una de las fiestas más celebradas en todo el mundo. Su día se celebra en el que creen es el aniversario de su muerte. Y es que, aunque nos han llegado escritos de su propia mano, como el llamado Libro de Armagh, que se encuentra en el Trinity College de Dublín, así como mucha más información sobre su vida y obra, en realidad todos los datos que tenemos no son nada concluyentes, pues algunos son incluso contradictorios. Y es que en la misma época existió otro patricio, también conocido como Palladio o Palladius, por lo que según algunos expertos sus historias podrían haberse entremezclado. Partiendo de esta base, lo que sabemos es que su verdadero nombre era Maiwin Siúcad y que vivió en torno al siglo V. Aunque también hay controversia con respecto a su lugar de nacimiento, parece que sería la actual Gran Bretaña, en el seno de una familia romanizada. Los romanos habían llegado a Britania a mediados del siglo I y ya en este siglo V la estaban abandonando. A los 16 años, y en esto sí parece haber consenso, fue llevado como esclavo a Irlanda, o como la llamaban los romanos, Hibernia. Allí pasó 6 años hasta que logró escapar y volver a casa. Y no sabemos si fue por la experiencia vivida, pero fue cuando comenzó su formación religiosa. Una vez ordenado sacerdote, vuelve a la Isla Esmeralda, pues ya estaba familiarizado con el idioma y su cultura, y lo hace incorporando estas tradiciones al cristianismo en vez de tratar de erradicarlas, lo que supuso una mayor aceptación por parte de los irlandeses. Como ejemplo, vemos que continuó usando las hogueras con las que honraban a los dioses para celebrar la Pascua, y creó la que conocemos como cruz celta al unir un símbolo tan importante como el sol a la cruz cristiana. A principios del siglo XVII, el 17 de marzo se convirtió en festivo, y así hasta hoy en día, en que el mundo se viste de verde y brinda con cerveza, ya sea en casa o en el pub más cercano. ¡Slancha!
¿Estás escuchando? ¡No me cuentes historias!
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
San Patricio se nombraba a sí mismo en sus escritos como Patricius o Patricius, que en latín significa padre de los ciudadanos. Y precisamente para hablarnos de los patricios romanos, tenemos en No me cuentes historias a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida, Laura.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo curiosidades sobre los patricios de la antigua Roma. Bueno, os contaré cosillas sobre la sociedad romana en general. Por aquel entonces, la sociedad romana se dividía básicamente en patricios, plebeyos y esclavos. Los primeros eran la nobleza y los demás el pueblo llano y los esclavos. Según Tito Livio, los patricios romanos eran descendientes de los primeros hombres que participaron en la fundación de Roma y que fueron nombrados senadores por el mismo Rómulo. A estos primeros senadores se les llamó padres o patres en latín, y de ahí que sus descendientes fuesen llamados patricios. Eran una minoría en Roma, pero ostentaban todo el poder. Al principio del imperio hacían las leyes, copaban los cargos públicos, poseían las tierras, etc. Para ser parte de esta clase social, debías haber nacido en una familia perteneciente a ella, y por eso, por muchos años, los plebeyos no pudieron casarse con patricios. Dentro de los patricios también había varios estratos, las gentes mayores, que eran la más alta nobleza, y que de ellos se elegía el princeps senatus, o presidente del senado romano. Y luego estaban las gentes menores, que eran todos los demás patricios. Solo en esta clase social se podía utilizar el nombre largo, que tenía tres nombres. El primero era el individual, el segundo era un gentilicio y el tercero era el nombre de su familia. Los patricios solían disponer de dos viviendas, una en la ciudad y luego una villa en el campo con muchos esclavos a su servicio. Los niños patricios disponían de habitaciones propias y muchos juguetes. Además, podían tener un esclavo personal que les llevaba los libros a la escuela y los atendía en todo lo que necesitaban. El primer emperador que no perteneció a esta clase social fue Vespasiano, que gobernó entre el 69 y el 79. Pero claro, al tener este cargo, el Senado pues decidió distinguirlo con el título de patricio, claro. Y nada, durante la República la distinción entre patricios y plebeyos era muy muy grande y las normas muy estrictas. Pero durante el Imperio todo esto comenzó a cambiar y poco a poco acabaron teniendo más o menos los mismos derechos. Y así empezaron a mezclarse.
¿Y qué pasaba con las mujeres patricias? Porque todo lo que nos has contado se refiere a los hombres, ¿no?
Bueno, sí, ya sabemos que en esta época las mujeres siempre estaban un paso o dos por detrás de los hombres, pero sí, os puedo contar algunas cositas sobre las patricias romanas. Ellas, en cuanto a leyes, eran consideradas menores de edad y dependían de la autoridad de su padre o de su marido. Cuanto más alto era el estatus social, menos libertades tenían. Y sus labores eran básicamente supervisar el funcionamiento de su casa y administrarla. Poco más las dejaban hacer. Lo más importante para una mujer romana, y más si era de clase alta, pues era conseguir un buen matrimonio, ya que era una herramienta para preservar o aumentar el estatus y la herencia familiar. Cuando una mujer tenía el primer hijo, se convertía en matrona y se dedicaba a la educación y al cuidado de su hijo. El matrimonio legal estaba reservado a los ciudadanos libres y en función del sometimiento de la mujer podía ser de dos tipos. Ad manus, que era cuando la mujer se sometía obligatoriamente a la tutela del marido, o sea, que la obligaban a casarse con cualquiera que su padre decidiera. Y bueno, los romanos justificaban este sometimiento alegando que la mujer era frágil de espíritu y que para ayudarla necesitaba una fuerte tutela masculina. Luego tenemos también el matrimonio sine manu. Este era el tipo de matrimonio más habitual entre los plebeyos. Entre los patricios era más frecuente el anterior. En este caso, los dos cónyuges daban su consentimiento libremente y la mujer no se sometía a la familia del marido. En caso de divorcio, en el segundo caso, la mujer podía solicitarlo, pero en el matrimonio ad manus solo lo podía pedir el marido y si éste no quería, pues tocaba aguantar. Lo que se esperaba de las esposas de la nobleza era que tuviesen el mayor número de hijos posible para perpetuar el nombre familiar y claro, fuera de esta tarea reproductiva no se les reconocía ningún deseo sexual. No vaya a ser que por ser una persona demasiado activa sexualmente pues tuviera hijos ilegítimos por ahí, ¿no? Eso no podía ser. Bueno, con el tiempo pues todo esto fue cambiando y poco a poco las mujeres romanas empezaron a cambiar los códigos morales de castidad y reproducción y las relaciones amorosas y extramatrimoniales se consideraron un símbolo de liberación femenina. Y así fue como proliferaron los métodos anticonceptivos, como podían ser los ungüentos que se aplicaban en la vagina o en los genitales, la oclusión vaginal o el aborto y el infanticidio. Todo esto considerado como métodos anticonceptivos y no tenían consecuencias legales. Las plebeyas no podían acceder a todo esto, claro, y se tenían que conformar pues, con la abstinencia sexual, el uso de amuletos o el coitus interruptus. Aún así, el adulterio femenino seguía estando castigado por la ley y el marido engañado podía incluso matar a su mujer y al amante impunemente. Cuando una mujer entraba en la menopausia y ya no podía tener hijos, se consideraba que había entrado en la vejez y su papel se centraba en la educación y la vida pública. Y por supuesto, se acababa la actividad sexual para ella. Al contrario que pasaba con los hombres, que estaba bien visto que tuviesen hijos hasta bien mayores. Para acabar, quiero contaros el único momento del año en el que las mujeres patricias eran libres en todos los sentidos, y era durante las fiestas de culto a Baco o las bacanales. En estas fiestas, las mujeres se abandonaban a la pasión y a la pérdida del sentido que les daba el exceso de comida, bebida, baile y música. Podían tener sexo heterosexual y homosexual. Bueno, pues deciros que estas fiestas fueron prohibidas por el Senado en el año 186 a.C., porque claro, eran un gran escándalo y eran inmorales. Así que nada, si pillaban a alguna señora de su casa participando en esta celebración, las podían castigar e incluso podían ser ejecutadas. Así que si querían participar en esta fiesta, pues tenían que ir con mucho, mucho ojito. Y bueno, nada, hasta aquí pues algunas curiosidades sobre los patricios y las patricias romanas. Espero que os haya gustado mucho.
Sí, Laura, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Aunque creo que las bacanales se siguen haciendo, ¿no?
Laura enseña, Laura entretiene. Esto es No me cuentes historia.
They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know, a heart of steel starts to...
El uso del arpa se conoce desde hace al menos 5.500 años y desde el siglo XIII es el símbolo de Irlanda. Según cuentan, el rey Brian Boru, ya en el siglo X, guiaba al ejército irlandés contra los vikingos tocando este instrumento. De hecho, el arpa que se puede ver en la biblioteca del Trinity College de Dublín es la más antigua de Irlanda, también conocida como el arpa de Brian Boru, aunque es de finales del siglo XIV y se sabe que no le perteneció. Irlanda es el único país del mundo con un instrumento musical como emblema. Sería en 1536, durante el reinado de Enrique VIII, cuando apareció por primera vez representada el arpa en una moneda. Pero no es solo el símbolo oficial del país, sino también de empresas como Ryanair o Guinness. Si nos fijamos, veremos que la de Guinness está al revés, y según nos cuentan ellos mismos, eso sería porque la cervecera patentó el símbolo como marca en 1876, por lo que cuando el gobierno en 1922 quiso utilizarla, tuvo que hacerlo girándola. Sin embargo, parece que esta anécdota no es del todo correcta. Si nos fijamos en los escudos de los edificios, como en el del Banco de Irlanda, que es de principios del siglo XVIII, podemos ver el arpa exactamente como en la actualidad. Por lo que puede que la Guinness la registrara primero, pero el Estado ya la usaba desde mucho antes.
Yeah. to make things right. That's how a superhero learns to fly.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias.
Danny boy, the pipes of piles are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers dying. It's you must go and I must buy. But come your
se representa a San Patricio con un trébol, pues parece que lo utilizó como símbolo para explicar la Trinidad. Pero la Simbroid de los celtas ya era una planta sagrada, pues simbolizaba el renacimiento de la primavera. Así que cuando en el siglo XVII los irlandeses empezaron a mostrar su descontento con el gobierno inglés, lo utilizaron como símbolo de sus raíces. También de los celtas nos ha llegado la figura del leprechaun, que lo mismo protege su legendario tesoro con su magia que le arregla los zapatos a las hadas. Es un personaje tan querido y representativo de Irlanda que, aunque tiene su propio día festivo, el 13 de mayo, también podemos verle representado con su barba, su sombrero y su cinturón enorme el día de San Patricio. Como hemos dicho, es habitual vestir de verde ese día, e incluso vemos representaciones del santo ataviado de este color, aunque el de su orden era el azul. Y es que, aunque este es el color de la isla, por lo que también se la conoce como la Isla Esmeralda, en realidad el verde no llegó a ser proclamado color oficial de Eire hasta la rebelión contra los británicos de 1798, en la que se comenzó a vestir de verde frente al rojo británico, y a partir de la cual se tomó el trébol, tal y como hemos comentado, como símbolo de Irlanda.
San Patricio es símbolo de fiesta, y si alguien la trae a este programa es nuestro experto en peniques y marisco, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Manuela. Hola, Vicente. Nada, mira, otro día más. Aquí estamos con un tema muy chulo, el Día de San Patrick. El Día de Irlanda, Irlanda o Isla Esmeralda, como le llama mucha gente. Y nada, me lo había querido preparar, pero para mi sorpresa, de la mitad de cosas que estaba convencido al respecto, pues estaba equivocado. Yo pensaba que era hoy el día de San Patrick, bueno, el día 17 de marzo, el día que se homenajeaba al pueblo de Irlanda, ¿no? Uh-huh. Y una de las costumbres era en honor a una contraespía irlandesa llamada Molly Malone, que ejercía para su labor de espía la tapadera de prostituta,
sí.
Se regalaban mejillones. Y bueno, era muy bien, ¿no? La idea estaba bien. O sea, además tenía bastante empaque, pero no es así. La cosa es que esta chica lo que vendía era marisco, vendía mejillones y ostras. Era una empleada más, una autónoma de la época, y murió de una forma muy, muy triste sola en la calle. Total, que le han dedicado una canción.
Sí, la que tenemos de fondo. Espera.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
La canción es un lema, ¿no? Es un emblema, es una seña de identidad de la ciudad de Dublín. Pero todo esto otro que me he inventado yo, o sea, es mentira. Lo del contraespía, tal, todo eso, fake.
Yo pensaba, ¿de dónde habrá sacado esto? Pero no te quería quitar la ilusión.
Era chulo, pero no es verdad. De hecho, no se celebra ni el 17 de marzo con San Patrick. Se celebra otro día, el día de, creo, del aniversario de su muerte, el 15 de septiembre. Y bueno, pues una cosa corregida. Luego lo otro es comentar que yo sí que he estado un verano viviendo allí. La verdad es que lo pasé bastante bien. Excepto un momento en el que intenté ser embajador de mi tierra y hacer una paella. Fracaso total. Quiero decir, ahora hay gente recogiendo arroz porque si no lo sabéis bien, el arroz hincha. Y bueno, yo me enteré ese día. O sea, que vas echando y luego dices, todo es sobrar. Pero bueno, bien. Allá donde vayas, hay dos cosas que te puedes encontrar, dos tipos de personas. Siempre en todos lados hay españoles a los que llaman gallegos. Bueno, tres cosas. Argentinos e irlandeses. O sea, si algún día no tienes un referente de una comunidad en la que, no sé, se decirte arropado, vayas donde vayas, estas tres nunca fallan. En relación a otras cosas de Irlanda, decir que una de las películas que mejor retratan el carácter y la forma de ser de los irlandeses, creo que es la película de John Ford, La salida de la luna, que yo creo que es una proto-pulp fiction. ¿Por qué digo esto? Porque es una película en la que, de forma independiente, que ya no sé, no por empeño ni en enlazarlas, son tres historias en una. Bueno, esta película, ya lo he dicho, el director es John Ford y uno de sus actores es Tyrone Power, que es el padre de Romina Power, los famosos cantantes Romina y Albano. Y nada, está muy bien porque de repente hay una escena en la que un irlandés está en su casa, de repente con un montón de amigos, le piden dinero y él, ni corto ni perezoso, levanta una baldosa del salón, saca un fajo de billetes y paga. Vuelve a dejar el resto debajo de la baldosa y cierra. Que tú dices, hombre, pues mañana vas a tener que cambiar el sitio. Bueno, son gente que yo tenía en mi casa, era gente invitada mía, gente de la que a priori he tenido el gusto de invitar a mi casa, pues es gente en la que confío. Y no sé, es un detalle de la película, pero me dejó... ¿se puede decir en la radio, Manuela, con el culo torcido?
Sí.
Pues sí, así, con el culo torcido. No sé, debe ser algo propio del carácter de la gente de esta isla, ¿no? La Isla Esmeralda. Yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue mi primer viaje en el que no iba de la mano de mis padres. No iba solo, iba con un grupo, ¿no? Pero ya no de la mano de mis padres. Yo tenía esa sensación de libertad, falsa sensación de libertad, porque aún no había cámaras espías, pero si no hubiera sentido el dron dándome en la cabeza, había bastante supervisión. Pero bueno, por primera vez sentí esa sensación de libertad que luego ya me he ido acompañando y se ha normalizado. Y nada, chicos, hasta aquí mi relación con esta nacionalidad, este país, esta isla, a la que tengo un especial cariño por esto otro que he dicho, ¿no? Que fue mi primer viaje en pseudo solitario. Nos vemos la semana que viene. Y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego.
Hasta luego, Bruno. Muchas gracias. Chao.
Esto es No Me Cuentes Historias. Little Miss Sunshine, where are you now? My heart is racing and I can't slow it down. I need the feeling, everything's round. You meet me upside in the right part of town. No, oh, this is life, but it's not how I want it. Just something I make up keeps me right. El pub más antiguo de Dublín es The Raisin Head, inaugurado, atención, en el siglo XII, en 1198. Ahí es nada. Pero ojo, que no es el más antiguo de Irlanda, pues este es el Sin's Bar, situado en el centro de la isla, en Athlone, que según certifica el libro Guinness de los Records, data de alrededor del año 900, según se ha podido documentar a través de las reformas efectuadas, en las que han encontrado métodos de construcción del siglo IX, así como monedas de la época. Podemos ver una selección de estos hallazgos expuesta en el pub, mientras que el resto se encuentra en el Museo Nacional de Irlanda.
Además, el Sinsbar está a la espera de ser declarado también el pub más antiguo del mundo. Pero no es su única peculiaridad, sino que incluso producen su propio whisky. Y es que al parecer esta bebida se originó cerca de allí, alrededor del siglo VI, y su nombre provendría de una visita del rey Enrique II y su ejército a esas tierras. Tras probarla y ante los problemas para pronunciar su nombre en gaélico antiguo, Iske Baja, agua de la vida, se acuñó como whisky. Esto al menos es lo que se recoge en los anales de Clonmacnoise de 1405, en el que dejaron constancia los monjes de ese monasterio. La destilación llevaba muchos años utilizándose en Oriente, en la zona de China, pero también en el antiguo Egipto. La península ibérica sería la primera de la actual Europa en utilizarla, principalmente para la creación de perfumes, mientras que a lo que hoy es Irlanda llegaría a través de misioneros entre los años 500 y 600 aproximadamente, que llevarían este arte hasta sus monasterios donde comenzarían la elaboración de licores, algo que mantuvieron en exclusiva durante cientos de años.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
En este programa dedicado a la Isla Esmeralda, en el que han sonado grupos irlandeses, os decimos adiós con The Cranberries y la tristemente desaparecida Dolores O'Riordan. Saludos de Laura Albert, Vicente Mañó, Bruno Martínez y quien os habla, Manuela de la Cruz. Tanto si vestís de verde como si no, que paséis una feliz semana. Eso sí, tened en cuenta que el leprechaun tiende a pellizcar a quien no lleve algo de este color en el día de San Patricio. No digáis que no se os avisó. Slán.
Está un poco callado, ¿no? ¿Este mes ha cobrado o...?